Esta noche quería compartir algo que he estado pensando días antes, bueno, varios días antes. Y todos conocemos esa canción que dice, Abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? La cantamos mucho. Y semanas anteriores he estado pensando en esta palabra. Bueno, quiero compartirla en esta noche. Si me podéis acompañar en el libro de Segunda de Reyes 6, capítulo 8, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, en adelante. Perdón, vamos a leer desde el versículo 17. Segunda de Reyes 6, 17. Dice así la palabra del Señor. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí podemos ver una historia que nos cuenta aquí la palabra del Señor. Si empezamos desde el versículo 8, podemos ver que nos empieza a hablar de Eliseo y de los sirios. Los sirios dicen que tenía guerra contra el pueblo de Israel y el rey de Siria estaba consultando con sus siervos y quería atacar a Israel. Y cada vez que él pensaba planear algo en contra del pueblo de Israel, ya el rey de Israel lo sabía, porque Dios se lo revelaba a su profeta Eliseo en ese momento. Y Eliseo le decía al rey de Israel las artimañas que tenía contra él, contra el pueblo de Israel, el rey de Siria. Dice que el corazón, versículo 11 dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, porque cada vez que pensaba hacer algo contra el pueblo de Israel, no le salían las cosas porque Dios cuidaba de su pueblo. Y el rey de Siria dice, llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey, es del rey de Israel? No, pensaba que había alguien infiltrado, que le decía todos sus planes al rey de Israel para que no les pudieran atacar. Pero en el versículo 12 dice que entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cuando tú vienes a hacer algo, piensas hacer algo, ya él lo sabe. Dice, y él dijo, versículo 13, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, apresarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Eliseo estaba en Dotán. Entonces, rey de Siria envió allá una emboscada, una parte del ejército a llevar preso a Eliseo, ¿no? Su piedra de tropiezo se puede decir en ese momento porque no le salían las cosas. Dice que se levantó de mañana, salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo, y dice que el ejército tenía sitiada la ciudad de Dotán donde estaba Eliseo en ese momento y le entra miedo al criado de Eliseo y dice, ah, señor mío, ¿qué haremos? El versículo 15, al final. Y dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí podemos ver una diferencia. Habían, bueno, dos personas estaban aquí, Eliseo y su criado, pero los dos no miraban igual. Por un lado vemos que el criado de Eliseo está con miedo porque ve que el ejército sirio está sitiando la ciudad y que los van a llevar presos. Sin embargo, Eliseo está totalmente tranquilo. Y dice, donde leímos que Eliseo ora al Señor para que el Señor abra los ojos de su criado. Y dice que el Señor lo hizo. Y cuando miró, vio alrededor todo un ejército con carros de a caballo, un ejército de ángeles que estaban alrededor de ellos para protegerlos. Aquí seguramente ya se le fue el miedo, ¿no? Cosas que no miraban, no miraba nadie más que Eliseo en ese momento, porque el ejército sirio tampoco miraba. Solamente pensaban que estaban ellos dos. Pero no era así. Porque la palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando andamos por las calles, pensamos que andamos, quizás que andamos solos, pero no es así. Hay ángeles que van con nosotros a todo momento, en todo lugar. Y por eso me llama la atención. Dice que Eliseo dice: abre los ojos, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. ¿Es posible estar despierto y no ver? Trasladándolo al plano espiritual. Muchas veces yo creo que, bueno, creo para mí que debo ver más, ¿no? Situaciones en las que tengo que ver más, de lo que tengo que ir más allá. Quizás en situaciones duras y difíciles, ¿no? Muchas veces vemos con los ojos naturales, pero si miramos con los espirituales, podemos estar confiados. Porque si miramos con los espirituales, quiere decir que vamos a ver que Dios está ahí. Que no estamos solos nunca. Y que Dios tiene muchas cosas grandes para su iglesia. Otro ejemplo que quería compartir se encuentra en Génesis 21. Aquí esta historia lo conocemos todos. Trata de Agar y de su hijo. Todos sabemos que, perdón, antes de que naciera Isaac, Sara, bueno, quiso tener un hijo, quiso que le diera un hijo, su sierva, ¿no? Con Abraham. Todos sabemos la historia. Y después que Isaac nació, el hijo de la promesa, era Isaac. Después que nació Isaac, dice que Agar, su hijo Ismael, se burlaba de Isaac y eso no le gustó a Sara, la cual le dijo a Abraham que los echara de su casa, a Agar y a su hijo Ismael. Dice que esto a Abraham no le pareció bien, le pareció grave, porque era hijo suyo también. Pero Dios le habló a Abraham, el versículo 12, ¿sí? Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí, bueno, Abraham atendió a la voz del Señor. Dice que tomó un odre de agua y pan y lo dio a Agar y a su hijo. Y dice que andaban errantes por el desierto de Beerseba. Y aquí pasó algo, un milagro del Señor en este momento. Dice en el versículo 15: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia como de un tiro de piedra, porque decía, Agar decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Es una situación dura y difícil, ¿no? La que estaba pasando esta mujer. Estaba por el desierto, errante. Y cuando se le termina el agua, pues esperaba lo peor, esperaba la muerte de su hijo y de ella también, ¿no? Seguro. Dice que no quería ver cuando su hijo muriera. Y bueno, lo puso en ese lugar y se fue a distancia como un tiro de piedra, pero escuchó la voz de su hijo. Y el versículo 17 dice que: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, tu hijo, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y el versículo 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Sí? Algo interesante, ¿no? Y estaba en este en medio de este desierto, pensando ella sin esperanza, ¿no? Solamente le quedaba la muerte. Pero en este momento interviene el Señor y hace maravillas, como siempre hace. Y dice que el Señor le abrió los ojos a ella. Y estaba despierta. Pero el Señor le abrió los ojos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención. Y de repente ve una fuente de agua en medio de un desierto. Dios es así. Dios hace agua en un desierto. Podemos ver el ejemplo de Israel cuando pedía agua al Señor. Hacía milagros. Y en medio de un desierto Dios puede hacer manantiales de agua. Y ella tuvo que abrir los ojos para ver. También otro ejemplo, en Números 22, 31, aquí está el ejemplo que todos conocemos de Balaam, ¿no? Dice que Balac quería maldecir al pueblo de Israel porque Balac era el rey de Moab. Y los hijos de Israel eran fuertes. Y él los quería destruirlos, ¿no? Pero tenía miedo de ellos. Y sabía que Balaam era un profeta. Que todo decía, todo lo que bendices es bendito y todo lo que maldices es maldito. Y quería maldecir al pueblo del Señor. Y todos sabemos la historia. Envía a gente suya a hablar con Balaam y a decirle: Balac quiere que maldigas al pueblo de Israel. Dice que él los deja ahí, en su, bueno, donde vivía, esa noche. Y dice: esperad aquí hasta que hable con el Señor y a ver lo que el Señor me dice. Y dice que el Señor le dijo: ¿quiénes son estos que están aquí contigo esta noche? Y empezó a hablar. Y el Señor le dijo claramente: no vayas, porque el pueblo es bendito. No lo maldigas. Balaam le dice: yo no puedo ir, ¿no? Después le dice a las personas que fueron enviadas por Balac: no puedo ir, el Señor no me permite ir. Pero luego vuelve otra vez a enviarles otros siervos. Pero otros siervos más distinguidos, ¿no? Otros príncipes. Y Balaam ahora se lo piensa otra vez. Ya Dios le había dicho que no fuera. Y al insistirle, bueno, el Señor le dice: pues ve, ve. Pero harás lo que yo te diga. En otras palabras, vas a bendecir. Y todos sabemos lo que pasó en esta historia. Cuando iba con su muda, con su asna, ¿no? Dice que el ángel del Señor se puso en medio. Y el asna no pudo avanzar. Tenía miedo al ángel. Y empieza, el Señor le permite a la muda hablar. Entonces, versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y respondió: no. Una conversación entre asna y persona, ¿no? Pero en el versículo 31 vemos que dice: entonces Dios, Jehová, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano. Dios le abre los ojos. Estaba tan centrado en ir a lo que quería. Porque en este momento Balaam estaba pensando más en las riquezas que en otra cosa. Y sabía que estaba haciendo lo contrario a lo que el Señor le dijo. Y el Señor tuvo que abrirle los ojos, por bien de él, ¿no? Por misericordia. Porque si no lo hace, el ángel del Señor estaba ahí con su espada, ¿no? Y Dios tuvo misericordia de él y abrió sus ojos. Y ahí hizo reverencia al Señor. Al final fue donde Balac, pero no para maldecir, sino al contrario, para bendecir. Porque el pueblo del Señor es bendito. Amén. Entonces, vemos en estos ejemplos cómo Dios abre los ojos, ¿no? Y cantando esta canción, abre mis ojos, oh Cristo. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos muchas veces. En medio de este mundo que vivimos, que cada vez se vuelve más inseguro, más difícil, es necesario abrir los ojos. Es necesario centrarnos cada día más en el Señor y confiar. Porque esto es un asunto de fe y de confianza, ¿no? Cuando podemos ver más allá de lo que estamos viendo, es por fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nadie, la gente que no conoce al Señor no ve lo que tú ves muchas veces. La gente del mundo ve muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, en cuanto al plano espiritual, siempre ve al corto plazo, ¿no? Ve que el ser humano nace, se reproduce, muere, pero no ve más allá, porque están cegados, ¿no? Pero tú y yo podemos ver más allá. Podemos ver que esto solamente es el principio. Hay más, hay una eternidad. Y debemos de orar y debemos de dar testimonio a las personas para que el Señor abra los ojos. Hay mucha gente que está ciega. Ciega en el sentido espiritual. Y gente que necesita ver. Gente que necesita ver. Y también si te pones a pensar, ¿no? Estos días, este accidente que pasó, nadie sabe la hora, nadie sabe lo que va a pasar. Y hay mucha gente que está ciega y que necesita ver, porque necesita la salvación del Señor. En Mateo capítulo 16, vamos allá. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, ¿sí? Dice, viniendo los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. También en Lucas 12:54, hablando de lo mismo, hace una pregunta aquí y dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Y dice lo mismo. El Señor les dijo, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero ¿este tiempo no lo sabéis distinguir? Estaba refiriendo al tiempo del Mesías, ¿no? Estaba refiriendo a su tiempo, porque la palabra del Señor lo tenía escrito desde hace mucho tiempo, ¿no? Que vendría un Mesías, pero la gente no vio a Jesús como debió verlo. La gente no vio a Jesús como debió verlo. Muchos de ellos lo vieron como rey, pero para que les librara de los romanos, para que les diera de comer. ¿Recordáis cuando el Señor les dio alimento a 4.000 personas, más de 4.000 personas, y en otra ocasión más de 5.000 personas? Esa gente buscaba a Jesús, pero buscaba por beneficio propio más que por otra cosa. Muchos de ellos lo buscaban de verdad, pero otros no. Y eso lo comprobamos porque al final, ¿no?, muchos de ellos le decían: crucifícalo, crucifícalo. Los mismos que experimentaron milagros de parte del Señor. Esto nos lleva a ver que esta gente no veía a Jesús como debió verlo. Lo veía de otra manera. No lo veía con los ojos espirituales, como el Mesías. Lo veía como un rey que querían para traerle libertad, ¿no? Los que no creen en el Señor no lo ven como deben verlo tampoco. Si lo vieran, se postrarían ante él. Amén. Los que creen en la teoría del Big Bang, esa teoría de que el cielo, bueno, una explosión en el cielo y se crea el universo, cosa que es bastante impresionante, ¿no? En cuanto a mal. Porque de explosión no sale nada, sino destrucción. Esta gente no ve la creación como deben verla, porque la creación habla. La creación tiene su lenguaje. Vamos a buscar Salmos 19:1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza puede hablarnos. Cuando me congregaba allá en la iglesia donde asistía en mi país antes de venir, el pastor contaba un testimonio de una persona que antes de convertirse, bueno, vivía su vida perdida, ¿no? Vivía una vida perdidamente. Se levantaba por la mañana y no le daba importancia a la vida, ¿no? Vivía así, desenfrenadamente. Pero cuando se convirtió al Señor, dice que a la mañana siguiente se despertó de otra manera. Cuando abrió los ojos y vio la naturaleza, la vio con otros ojos. La vio con otros ojos porque vio el poder del Señor, ¿no? Señor, tú has creado todo esto. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Mucha gente vive la vida así, pero no ve la creación. Si te pones a mirar la creación, ves: Señor, a ti sea la gloria, porque tú creaste todas estas cosas. Los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Y para terminar, quiero que vayamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice algo interesante. Dice que el poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. Y hay otro versículo en Romanos que dice que la creación gime porque quiere ser libertada del pecado. Entonces, dependiendo de cómo veamos las cosas, será diferente. Y por eso yo pensaba en esta palabra: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte. Amén. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver. Para que podamos ver más allá de lo que el Señor quiere. Y esto es por la fe y es por la confianza en Dios. Sin fe no es posible. Y sin confianza en Dios tampoco. Es algo que es fruto de la cercanía que tenemos con Dios y de cómo nuestra vida va aumentando, ¿no? Nuestra vida se va fortaleciendo, nuestra relación con Dios se va fortaleciendo y vamos creciendo. Vamos creciendo, como dice la palabra, de gloria en gloria. Amén.